Padre que estás en los cielos, te alabamos esta mañana. Te damos gracias por tu bondad con nosotros. Nos has dado tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Dependemos de tu palabra. Es nuestra vida y nuestra salud. Es nuestro pan de cada día. Eso es porque encontramos a Jesús en tu palabra. Él es nuestro gran amor. Podemos decir, Él es nuestro ídolo, Señor. Por favor, ayúdame como predicador. Úsame a mí, un hombre débil, para apacentar a tus ovejas. Ayúdame con el idioma español. Dame las palabras y los pensamientos adecuados. Por favor, ayuda también a tu pueblo. Dales oídos para oír. Santifícalos, Señor. Y por favor, salva a los que aún no se han convertido. Por favor, Padre, ayuda especialmente a quien pueda estar autoengañado de algún modo. Danos luz a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Marcos capítulo 8, desde el versículo 1 al 10. Y puedes encontrarlo en la página 1027 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 8, desde el versículo 1 al 10. Y dice así. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que esos también los sirvieran. Todos comieron y saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús les despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Amén. A estas alturas del libro de Marcos, estamos viendo una pauta. Hemos visto muchos milagros y algo que era cada vez más claro. Estos milagros son fáciles de realizar para Jesús. Tienen la capacidad de hacer cualquier milagro en cualquier momento. Es otra señal de quién es Él realmente. Él es el gran Mesías. Él es aquel a quien Dios Padre nos ha enviado. No ha habido nadie como Él. Y nunca habrá nadie como Él. Él es el único Dios verdadero. Es Dios en la carne. Él es todopoderoso. Tiene todo el poder en todo el mundo y más. Tu poder es infinito. Él es más de lo que podríamos imaginar. Y en su poder, Él hace algo igual de especial. Realiza sus milagros para mostrarnos algo sobre el Evangelio. Recuerda que Marcos presentó este libro como el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La palabra Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Cada historia de este libro nos enseña algo sobre el Evangelio, este Evangelio. Cada milagro nos enseña algo sobre este Evangelio. Y por tanto, es importante que nos fijemos bien. Y si miramos con atención, podemos ver muchas cosas sobre el Evangelio y los efectos del Evangelio. El título de nuestro sermón de hoy es Él alimentó a los 4,000. Él alimentó a los 4,000. Y primero voy a explicar el texto en su conjunto. Y luego consideraremos lo que personalmente necesitamos aprender sobre este texto. Consideraremos cómo este texto debería cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestras acciones. Vamos a considerar nuestra propia necesidad de Jesucristo y de su enseñanza, la grandeza de lo que Él es, su compasión por todos los que acuden a Él. Y vamos a considerar cómo Él es un ejemplo de vida piadosa. Y como siempre, quiero advertirles, presta atención a cómo oyes. Presta atención a cómo oyes. Dios nos juzga según nuestra habilidad, nuestra capacidad de recibir su palabra. Estás en una iglesia donde la palabra de Dios está predicado fielmente. Tenemos Biblias en nuestros lenguajes. No tenemos excusas. No tenemos excusas. Debemos asegurar que entendemos la palabra. Si no puedes entender algo, estamos aquí para almorzar juntos. Debes hacer todas tus preguntas. Estamos aquí para entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Así pues, echemos otro vistazo, empezando por el principio, en el versículo 1. Marcos empieza diciendo, en aquellos días. Básicamente, seguimos en el mismo escenario que la semana pasada. Jesús estaba todavía en la zona de la Decápolis. Si puedes recordar, Decápolis significa 5 ciudades. No, 10 ciudades. 10 ciudades. Estas ciudades son ciudades de los judíos. No, de los gentiles. Pero probablemente había muchos judíos. Pero Jesús seguía estando fuera de las tierras israelitas. Y al continuar en los versículos 1 a 3, Marcos dice, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que están junto a mí, 3 días, y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces, como de costumbre, se había vuelto a reunir una multitud en torno a Jesús. Y si puedes recordarlo, la pauta de Jesús era enseñar a esas multitudes. Cuando había una multitud, Jesús enseñó a ellos. Las multitudes se reunían en torno a Jesús no solo para ver sus milagros, deseaban oír su predicación y enseñanza. En el principio de este libro, pudimos ver que la gente dijeron: wow, su enseñanza es con autoridad. No habla en la misma manera de los escribas. Él habla con autoridad. De hecho, Jesús nos dijo en Marcos capítulo 1 que había venido a predicar. Ese era su objetivo. Su objetivo fue predicar. Sí, Él hizo milagros, pero más importante fue sus enseñanzas. Y vemos que esta multitud estuvo con Jesús 3 días. Y Jesús mencionó que algunos de ellos habían venido de lejos. Eso significa que estas personas probablemente estaban preparadas para venir a verle. Probablemente empacaron pan y pescado para comer. Puede que incluso llevaran agua. Y todo ello lo hicieron con la intención de aprender de Él. Puedes imaginarte a familias enteras acudiendo a verle, tanto judíos como gentiles. Esto era verdadera dedicación. Así era el hambre de la palabra de Dios. Eran personas preparadas para recibirlo. Llegaron con expectación. Soportaron 3 días completos de enseñanza. Ahora estas multitudes habían llegado al punto de tener hambre. Era probable que la mayoría de las multitudes se estuvieran quedando sin comida. Y Jesús mencionó que sería peligroso permitirles salir. Dijo que se desmayarían por el camino. Y observó que algunos habían venido de lejos, muy lejos. Piensa en ello. Jesús tuvo compasión de ellos. No solo le preocupaba que le escucharan, pensaba en ellos con amor. Era considerado con ellos. Así pues, Jesús llamó a sus discípulos para abordar el problema. Y ahora veamos los versículos 4 a 8. Dice: sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, Después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Ahora vemos la respuesta de los discípulos. Dijeron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? No sabemos cuál era su propósito al hacer esta pregunta. Podría haber sido una pregunta que demostrara falta de fe. También podría haber sido una pregunta retórica que demostraba que sabían que solo Jesús podía hacerlo. Puede ser una demostración de su fe. En cualquier caso, Jesús les preguntó entonces cuántos panes tenían. Tenían 7. También tenían algunos peces. Y como era su muy piadosa costumbre, Jesús dio gracias a Dios por la comida. Indicó a todos que se sentaran en el suelo. Observa que esta vez nos dice que se sentaron en el suelo. Cuando alimentó a los 5,000, en Marcos capítulo 6, nos dice que se sentaron sobre la hierba. Al parecer, la época del año había cambiado y la hierba se había secado. Y él tomó la poca comida que se le proporcionó y la convirtió en lo que se necesitaba. Y eso es lo que él hace siempre. Coge lo poco que podamos ver y muestra su poder haciendo lo imposible con él. Hace lo imposible con algo que es completamente insignificante. Es muy bonito. Lo interesante es la sencillez con que Marcos describe este milagro. Lo presenta como si fuera algo que Jesús hubiera hecho muy fácilmente. Y la razón por la que parece así es porque realmente es así. Jesús es todopoderoso. Es el Mesías prometido que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Es la simiente prometida en Génesis capítulo 3. Que acabaría aplastando la cabeza de la serpiente. Consideremos ahora el resultado de la obra de Jesús. En los versículos 9 a 10. Dice así: los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Ahora vemos el resultado final. Jesús alimentó a 4,000 personas. Y como los alimentó, ahora podía despedirlos. Es interesante que Jesús no hiciera este milagro simplemente para asombrar a nadie. Era lo más cariñoso que se podía hacer. Era lo más amable que podía hacer por aquella gente que venía a escuchar su predicación. Se preocupaba por ellos. Se preocupaba por su bienestar y el de sus familias. Y los despidió. No dejó que se entretuvieran. No iba a permitir que intentaran convertirle en rey como la última vez. Si recuerdas la última vez en Marcos capítulo 6 y también en el ejemplo del libro de Juan, la gente vio que Jesús podía darles de comer todos los días. Vieron su poder y quisieron que fuera su líder, su rey. Este podría ser el momento en que él derrocara el gobierno romano. Y eran necios, muy necios. Aquella gente de Marcos 6 no quería a Jesús. Querían lo que Jesús podía darles. Querían pan, pero no se daban cuenta de que Jesús era su verdadero pan. Pero de nuevo, esta vez fue diferente. Los despidió e inmediatamente subió también a una barca con sus discípulos. Y fueron a un lugar llamado Dalmanuta. Entonces, ¿cómo aplicamos este texto? ¿Cómo aplicamos este texto? ¿Qué tiene que enseñarnos este texto sobre cómo pensar y vivir? Y esa es la pregunta que siempre debemos hacernos cuando leemos la Biblia. Cada vez que lees la Biblia, debes analizar por qué Dios puso esto aquí para que la leyeras. ¿Qué es lo que Dios desea que sepamos? Y cuando respondemos a esa pregunta, solo podemos hacerlo a partir de lo que dice realmente la Biblia. No tenemos libertad para insertar nuestras propias opiniones en el texto. Debemos fijarnos en lo que dice el texto con sus propias palabras. Para responder a esa pregunta, hoy vamos a centrarnos en tres cosas diferentes. En primer lugar, vamos a considerar el tipo de personas a las que ayudó Jesús. En segundo lugar, vamos a considerar el carácter de Jesús. Y por último, vamos a considerar el poder de Jesús. Así que en primer lugar considera el tipo de personas. Recuerda lo que hicieron estas personas. Estas personas se reunieron para recibir enseñanzas de Jesús durante 3 días. Para ello, estas personas tenían que haberse preparado. Tenían que reunir alimentos para ellos y sus familias. Tenían que llevar las mudas de ropa necesarias. Tenían que planificar sus finanzas y sus horarios y de salida y regreso. Jesús dijo incluso que algunas de esas personas habían venido a Él desde muy lejos. En otras palabras, esta multitud estaba entregada. Se esmeraron en asegurarse de escuchar su enseñanza. Hicieron todo lo que pudieron para conocer la verdad. Y lo que es más importante, comprendieron que tenían una gran necesidad. Comprendieron que Jesús tenía algo que ellos no tenían. Había algo en su enseñanza que sabían que necesitaban oír. Había algo en sus milagros que sabían que necesitaban ver. Seguirle de este modo era una forma de demostrar potencialmente, al menos para algunos, la fe en Él. Mi pregunta para ti es si tienes la misma actitud que estas personas en tu vida personal. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para ir a la iglesia un domingo por la mañana? ¿A qué? Lo siento. ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para ir a la iglesia un domingo por la mañana? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para ir a la iglesia un miércoles por la noche? ¿Qué tipo de excusas pones para faltar al servicio de la iglesia, al culto de la iglesia, la adoración de la iglesia, la comunión con tus hermanos? ¿Qué tipo de excusas? ¿Es que estás demasiado cansado, como dije antes en nuestra llamada de adoración? ¿Es porque tienes deberes que hacer? ¿Es porque un familiar especial está en la ciudad y no quiere ir a la iglesia? ¿Es porque tienes otros planes? Piensa en esto. Como dije antes, normalmente cuando alguien dice que no puede venir a la iglesia, no falta al trabajo por la misma razón. No suelen perderse un acontecimiento especial por la misma razón. ¿Por qué? ¿Es porque el problema es realmente tan grande? ¿Tu vida es tan ocupada? No. No suele ser porque esa persona no da prioridad a la iglesia de Dios. Jesús no es tan importante para esa persona. Esa persona no ve mucho su necesidad de Jesús. Porque si entendemos que necesitamos algo, vamos a buscar todas las formas de conseguir esta cosa. Si tu niño está enfermo, vas a hacer todas las cosas necesarias para llevar tu niño al médico. Si necesitas dinero para comer, para pagar el alquiler, vas a hacer cosas, incluso cosas con mucha vergüenza, para conseguir este dinero. Pero por alguna razón, personas tratan a Jesús como Él es nadie. Él es nadie. Oh, sí, voy el próximo domingo. Voy el próximo miércoles. Significa que Jesús no es tan importante. No es tan importante en la mente de esta persona. Así que prefiere dormir. Prefiere hacer las tareas. Prefiere pasar tiempo con la familia. Prefiere hacer algo extra para salir adelante en la vida. En lugar de prepararse y planear estar en la iglesia, esa persona prefiere ver cómo le va. Lo mismo ocurre con la lectura de la Biblia. Lo mismo ocurre con el amor a los hermanos. Si amas a Jesús, pondrás las cosas que te acercan a Él por encima de todas las demás. Adorar al Señor con tus hermanos vale la pena estar cansado. Vale la pena. Merece la pena aplazar algunos de tus deberes. Él es más importante que tu trabajo. Y no tengo vergüenza decirlo. Él es más importante que tu trabajo. La iglesia es más importante que tu trabajo. El culto es más importante que tu trabajo. La iglesia es más importante que tu familia. Y no debemos tener vergüenza decirlo. Sí, es una frase muy fuerte, porque personas dicen Dios primero, familia segundo y los demás. Pero la Biblia no dice esto. Jesús y su iglesia es más importante. Si tu esposa dice, voy a salir si no dejas la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar en la iglesia? Porque la iglesia es más importante. Es muy importante y debemos entender eso. No piensa que es fuerte. No, es la verdad. Es la verdad. Dios no existe para nuestros sentimientos y éxitos personales. Existimos para sus propósitos. Existimos para sus propósitos. No existe para nuestros fines. Debemos entender esto. ¿Estoy diciendo que no hay lugar para las emergencias? No, no estoy diciendo esto. ¿Estoy diciendo que no hay momentos apropiados para ausentarse? No, no estoy diciendo esto. ¿Estoy diciendo que no hay excepciones en la vida o dificultades temporales? No, no. ¿Estoy diciendo un cristiano falta iglesia un domingo como una excepción, él no es cristiano? No, no. Pero te reto a que reflexiones sobre los patrones de tu vida. ¿Cuál es el patrón de tu vida? Es la pregunta, es la cuestión. ¿Muestra el modelo de tu vida amor por la persona de Jesucristo? No me refiero a la perfección, sino al patrón general. ¿Cuál es tu patrón general? ¿Muestra tu asistencia a la iglesia amor por la lectura, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios? Y recuerda, estas son marcas de un cristiano. Todos los cristianos aman a la persona de Jesucristo. Aman la palabra de Dios. Por tanto, esto es algo que debemos tomarnos muy en serio en nuestras vidas. Es algo que demuestra que muchos que dicen ser cristianos, en realidad no lo son. Los verdaderos cristianos ven su necesidad y aman a Jesucristo. Lo segundo que debemos considerar es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús. Cuando alguien viene a Él como esta gente vino a Él, ¿cómo respondió Él? ¿Cómo respondió? Cuando la gente se humillaba para planificar y prepararse para escuchar su palabra, ¿cómo respondía Él? Respondió con amor y compasión. Se preocupaba de verdad por ellos. Primero, les dio lo que sus almas realmente necesitaban. Les dio su palabra. Pero entonces tuvo compasión de ellos para considerar lo que necesitaban físicamente. Pensó en sus situaciones de forma muy concreta. Pensó en lo cansados que estarían cuando se marcharan a casa. pensó en lo peligroso que podría ser para ellos. Esta es la gran compasión de Jesucristo. Te considera como un individuo. Conoce todas tus penurias. De hecho, sabemos que era tan compasivo que hizo algo más que alimentar a la gente. Hizo algo más que curar a la gente. Dio su vida en la cruz. Tomó sobre sí el castigo que merecen los pecadores malvados. Si eres un cristiano auténtico, eso significa que Él asumió tu castigo personal. Fue castigado por cada uno de tus pecados individuales, personales. Fue castigado por la presencia de tu propia naturaleza pecaminosa personal. Es muy bonito. ¿Y a qué tipo de personas muestra Jesús esta compasión? ¿Muestra Él esta compasión a todo el mundo? ¿Todo el mundo? ¿Murió en la cruz por todos? No, Cristo no murió por todo el mundo. Murió por los que ven que están necesitados. Murió por el mismo tipo de personas que recorrerían largas distancias para escuchar sus enseñanzas. Murió por el mismo tipo de personas que le desearían tanto que soportarían muchas dificultades para prepararse y planear y escuchar su palabra. Su compasión por la multitud era una imagen de cómo Él salva a todos los hombres. Es la compasión más hermosa. Y su poder. ¿Qué pasa su poder? Jesús también mostró su poder en este gran milagro. Utilizó 7 panes y unos pocos peces. Podría haber decidido no utilizar nada si lo piensas realmente. Podría haber hecho aparecer toda la comida sin más. Pero en lugar de eso, decidió tomar lo poco que tenían disponible. Y eso nos da una imagen aún más bella. Jesús puede tomar lo poco que pueda parecer disponible. Puede tomar lo que parece completamente insignificante y hacerlo significativo. Si eres inconverso, puede que tengas una gran historia de pecado. Tal vez la salvación parezca imposible. Pero si acudes a Cristo con fe, Él puede tomar la pequeña fe, aparentemente insignificante, que tienes y realizar con ella una gran obra de salvación. Tal vez te hayas enfrentado a muchas pruebas difíciles. Acude a Jesús. Él puede tomar la poca fe que tienes y hacer una gran obra en tu vida. Y para ser claro, no estoy prometiendo salud, riqueza y prosperidad. No estoy diciendo nada en esta manera. Pero lo que puedo decir es que Él se glorificará en tus pruebas. Y si eres un verdadero cristiano, Él lo hará de tal manera que sea para tu bien, para tu bien. Según Romanos capítulo 8. Pero solo hay una cosa. De nuevo, Él no hace eso por todos. Solo lo hace por las personas que ven su necesidad. Solo lo hace por las personas que de verdad acuden a Él. Básicamente, lo hace por los pobres en espíritu. Si no eres humilde ante Dios de esa manera, no esperes nada de Él. No vino a por las personas que creen que están bien. Vino para las personas que ven que necesitan oírle. Vino por los humildes y los humillados. Si estás en esa categoría, los humildes, anímate mucho, porque tu Salvador está aquí por tu bien, por tu bienestar, espiritualmente. Incluso todos los desafíos de tu vida es para tu bien. Es muy bonito. Milagros como este milagro solamente es una imagen pequeña de la obra que Cristo ha hecho en tu lugar. Oremos. Padre Celestial, gracias por la compasión de tu Hijo. Gracias por la bondad que nos has mostrado en Él. Gracias porque Él es compasivo y poderoso a la vez. Es bondadoso y capaz de salvar. ¿Qué Salvador tenemos, Señor? Ayúdanos a verle. Ayúdanos a conocerle. Y amarle en su persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén.